El espacio, la última frontera. Estos son los viajes de nuestra nave y su misión, explorar nuevos mundos desconocidos, nuevas formas de vida y nuevas civilizaciones. Únete a nuestra tripulación que se aventurará a dejar las áridas dunas de Arrakis para llegar valientemente allá donde ningún ser humano ha ido jamás. Grub 10 es un spin-off de Destino Arrakis sobre todo el universo Star Trek. Preparaos porque activamos el núcleo de curvatura.
¿Algún otro dato relevante que haya recogido?
Poca cosa. Tengo mucha información sobre este planeta, pero es que no sé qué planeta es.
Esto es como empezar una necrológica por el final.
Solo se detectan 50 señales de vida, pero hay naves. Por su diseño diría que con capacidad de curvatura, pero no he detectado ningún rastro de dilitio, así que no podrían funcionar. No lo entiendo, pero si tienen naves y curvatura, es algo como una quiero decir,
te traigo el manual de formación de mandos o sabes explicarte tú solita.
Comandante.
Hay que arreglar las comunicaciones y a la mayor brevedad posible.
Todos somos perfectamente conscientes de ello.
Hola amigos de Destino Arrakis, amigos de War 10. Vamos a comentar el segundo episodio de la tercera temporada de Discovery. Far From Home, nos volvemos a reencontrar con nuestra querida nave, con la nave Discovery. Y bueno, vamos a ver qué es lo que la pasa, cómo vuelve a aparecer en esta tercera temporada, porque tiene una entrada pues por todo lo alto. Star Trek Discovery, según he leído hace unos días, la primera gran serie que se rueda durante la pandemia, parece ser que se ha rodado pues con gran parte del equipo haciendo lo que muchos conocemos por teletrabajo. Se han superpuesto actores en cuerpos que no eran los suyos, etcétera, etcétera. Se las han tenido que ingeniar para que esto no se note. Y la verdad es que, bueno, a nivel de efectos especiales, a nivel de ambientación, creo que la serie está dando el pego muy bien. También se ha dicho que incluso el compositor Jeff Russo ha grabado individualmente con su equipo, cada uno pues su parte de su instrumento de forma individual, y luego lo ha unido todo. Son nuevas formas de vivir, son nuevas formas de trabajar y nuevas formas de hacer series. Y bueno, vamos a ver cómo se traduce todo esto en Discovery, pero bueno, ya os digo que todo se ve una gran profesionalidad en el equipo y creo que el acabado es muy bueno. Tengo por aquí, pues como es habitual en estos programas, a nuestro querido amigo el cotorrero, Miguel Ángel. Miguel Ángel.
Hola, ¿qué tal?
Tengo por aquí a Juan. ¿Qué tal, Juan?
¿Qué tal a todos? ¿Cómo estáis?
Y tengo por aquí también a Ángel, digamos nuestro tripulante más escéptico. ¿Qué tal, Ángel?
Hola, muy buenas, ¿qué tal?
Muy bien, Far From Home, segundo episodio de la tercera temporada, nos lleva pues la irrupción de Discovery en el futuro de una forma pues muy accidentada. ¿Qué os ha parecido el arranque del episodio y qué os ha parecido el episodio en sí? A ver, Miguel o Juan o Ángel, el que queráis.
Lanzaos. Empiezo yo. Bueno, Ángel.
Didi. Pues no sé, a ver, el episodio me ha hecho darme cuenta de lo poco que me interesa la tripulación de Discovery cuando están solos. Vamos, o sea, madre mía. En fin, no sé, o sea, por un lado me gustaba la idea de ver a, pues eso, a la Discovery pues perdida en otro sitio. Pues buscando a Michael en este futuro tan lejano. Y lo que pasa que al final, lo que digo es, tienes ahí un montón de personajes que se han trabajado muy poco, y cuando les toca a ellos sostener el episodio, pues cuesta, la verdad, cuesta. Y luego, pues si encima le añades una trama bastante intrascendente en el episodio, un poco chorra, así que transcurre la mitad de ella en un bar, pues bueno, pues, que bueno, por el bar bien, pero en fin.
Bar poco concurrido, además.
Sí, es como, esa era como ir a un bar de estos de pueblo profundo y tal, que paras con el coche así que sin saber muy bien cómo y entras al bar y hay tres personas allí que te miran y dicen, ¿tú quién eres?
Sí. Pero con teletransporte.
Yo una vez dejé propina y el tío, no, me ha dejado de más. Y con una en fin, con una actitud que parecía que había roto pues alguna especie de regla del pueblo. Digo, aquí me linchan. Pero bueno. Bueno, y sí, ¿a vosotros qué os ha parecido, Miguel? ¿Te lleva al entusiasmo? ¿Crees que esto se propulsa de forma interesante?
No, hombre, no. Yo no estoy particularmente entusiasmado con el capítulo, pero no me ha parecido tan mal. Mi pega puede ser el tema de que está siendo un inicio muy descafeinado y ajeno a toda la expectativa, a toda la intensidad que hemos tenido en otros comienzos de temporada. Pero a mí sí que me ha gustado esta... A diferencia de Ángel, no sé, yo sí que me he cogido afecto a estos personajes que han sido secundarios durante toda la serie y que, bueno, algunos prácticamente no tenían más frase que simplemente describir las lecturas que le daba su puesto en el puente, ¿no? Y me da la impresión de que por lo que hemos visto todos estos personajes, pues, por ejemplo la piloto de Edmer que me gusta tanto, que la pobre para los golpes, todos los golpes con el mismo lado de la cara, ¿no? O Sekum o estos otros secundarios, la propia jefa de seguridad que vino del Enterprise. Uh-huh. Me gustó mucho ese personaje y que sin duda yo creo que vamos a tener más de él a lo largo de esta temporada. A mí me parece que el capítulo sí que ha sido emocionante, sobre todo en la parte que tenía que ver con la Discovery estrellada. Me parece que marca un poco el inicio este de bueno, una temporada que pueda ser más coral. Yo creo que a todos nos gusta esa idea, quizá porque tampoco nos han enamorado mucho estos personajes principales. Me ha gustado mucho el planeta. Me ha parecido, bueno, aparte nos decía un oyente en los comentarios que veía mejor la fotografía esta temporada, no sé, puede ser porque a lo mejor los exteriores dan más juego, no lo sé,
bueno, pero que Islandia es un paisaje bastante impresionante y eso ayuda muchísimo, claro.
Sí, además el planeta me ha parecido muy muy bonito, esto de que esté parcialmente quebrado, ¿no? Esta mina que está, bueno, pues en parte tiene partes ahí flotando alrededor con instalaciones incrustadas, pero sí que estoy de acuerdo con Ángel y ahora trataremos más las partes que ha tenido el capítulo. La parte del bar me ha gustado menos.
Uh-huh. A ver, a mí me ha gustado porque por fin hemos visto la interacción que esperábamos desde hace dos temporadas entre la tripulación, ¿no? Lo hemos dicho muchas veces que nos faltaba esa poquita interacción para poder conocer a los personajes. Y bueno, aquí tenemos la inclusión de, como habéis dicho, de la jefa de seguridad de la Enterprise y también sobre todo al ingeniero, ¿no? A Reno. Que para mí, bueno, ya lo dijimos muchas veces y Manuel lo ha dicho también, que eres un personaje que nos había gustado mucho y que había tenido poco tiempo de pantalla, ¿no? Esa interacción me ha gustado. A mí el tema del bar, pues bueno, nos han vuelto a describir lo que habíamos visto con Michael, ¿no? Este universo roto, este universo de la ley del más fuerte, y una de las cosas que sí que me han gustado es que este universo pega mucho Filipa, ¿no? La emperatriz de ese universo espejo, que aquí se mueve como pez en el agua. Uh-huh. Y hay que destacar, pues, a Michael Yeoh, que con los años que tiene, la tía cómo se mueve y cómo coreografía las peleas. Uh-huh. Y bueno, es un episodio, yo creo que un poquito de transición, ¿no? Es lo que nos esperábamos del primer episodio, que habíamos visto un poquito más a Michael, todo lo que había vivido, y este sabíamos pues que nos iba a tocar ver cómo había vivido esa llegada a la tripulación de la Discovery.
Sí, bueno, a mí, bueno, dentro de que hay ciertos argumentos que se van repitiendo mucho, ¿no? Hombre, me ha gustado ver a Jake Weber, ¿no? Que es el que hacía, pues, de malo en el episodio de hoy, que es un secundario al que me gusta bastante, ¿no? Siempre aparece por ahí en bastantes pelis, ¿no? Y salió en El Amanecer de los Muertos.
Muertos.
En U571. Y bueno, me ha hecho gracia verle aquí, ¿no? Luego, pues, el argumento, pues, al igual que en The Mandalorian el año pasado, pues el argumento de los siete samuráis parece que sí se repite constantemente, ¿no? Esos bandidos que un poco explotan a una población, ¿no? Que vienen regularmente a recabar sus tributos o lo poco que tienen, ¿no?
Aquí la población eran tres amigos.
Sí que me ha parecido un poco pobre esa cómo han mostrado a esa comunidad, ¿no? Con tan poca gente y tampoco, pero bueno, en fin, no podemos a lo mejor pues esperar más en una serie, pero bueno, me ha parecido un poco pobre.
La cosa es que sí que podemos esperar más, joder, día de hoy
que hubiese puesto 7 u 8
meter 5 extras y sacar así un pueblo, joder,
es cierto que ha sido un poco pobre esa presentación de esa comunidad concentrada, pues eso, en tres personas, ¿no? Pero bueno, eso sí, visualmente es lo que dice Juan, estoy de acuerdo, el paisaje de Islandia pues da mucho juego, el planeta, esos exteriores inmensos queda muy bien y da pues un aspecto de algo más que una serie, ¿no? Estás viendo pues eso, unos efectos visuales dignos de una película de cine. Y bueno, lo que es la irrupción de la Discovery en el futuro y cómo se estrella en el planeta, pues yo creo que ha estado bien a nivel de efectos y de visualización, pues ha sido bonito, ha sido espectacular. Y bueno, dentro de que luego han empezado con la tecnojerga y todo esto, pero bueno, no ha tenido su interés, ¿no?
A mí lo que me parece, bueno, ya lo he comentado yo en el episodio anterior, es la integración de todo lo que es el paisaje de Islandia con los efectos especiales, que está muy conseguida. Igual que a lo mejor los efectos de la Discovery y del resto de cosas que hemos visto que sea puramente CGI, pues me parece más acorde a todo lo que hemos visto durante esta temporada, todo lo que es la integración de los espacios naturales con la parte digital, la verdad que está muy muy conseguida y parece que está ahí, parece que lo están viviendo los mismos actores, da la sensación como lo que habíamos visto en el Mandalorian, la tecnología esta del Stagecraft.
Sí, está muy logrado. Luego, pues eso sí, tal y como dice Juan, bueno, la Discovery llega, irrumpe, toda la tripulación está pues desvanecida, pues se van levantando justo a tiempo pues para esquivar los restos de, pues eso, unos restos asteroides o restos de un planeta y al final se terminan estrellando pues en un planeta aparentemente desierto, ¿no? Pues que es pues tipo Islandia, ¿no? Y bueno, y ahí pues un poco detectan vida y es cuando pues Saru y la admirada Tilly pues contactan con la población que vive en ese planeta que está sometida, ya que tiene pues una atmósfera artificial que es mantenida pues por esta panda de malos que se dedican, de villanos que se dedican a cobrarles pues lo poco que tienen a un poco a cambio de mantenerles con vida, ¿no? En el planeta. Eso es un poco básicamente y bueno, y sí te da también un poco la visión de esa sociedad y lo que y un poco ver un poco lo que es un mundo sin la Federación, ¿no? Un poco caótico.
Sí, volvemos además a esta mitología que se ha compuesto alrededor de la Federación, de la Flota Estelar. Vemos ya conociendo lo que fue la quema, la sensación que tiene la tripulación del Discovery al no entender por qué no hay dilitio, al no entender cuando se sugiere que ya no existe federación y cómo estos mineros están pues casi acudiendo a un mito, ¿no? Vuelvo a pensar en eso, casi una mitología artúrica, deseando que vuelvan los personajes venerados, ¿no? Y bueno, estaba pensando en otro elemento que me ha gustado mucho, que es el tema este hielo parasitario que les está envolviendo y que bueno, al final les cuesta salir de donde están y bueno, solo lo consiguen gracias a la...
A mí me ha parecido muy chorras, o sea, sí. Quiero decir, joder, es que tu amenaza sea el hielo... Una cosa que no se mueve, que está ahí, o sea, que joder, qué emoción, qué tensión, tal. Y luego encima que tampoco lo aprovechan mucho, ¿no? Porque, vale, si ves que están ahí en la nave y que algo raro está pasando, pero tampoco ves ahí un momento de tensión más que un poco al final cuando intentan despegar y no pueden, pero cuando están reparando la nave, pues no sé, pues tampoco están más ahí al dolor de espalda de la ingeniera y los achaques del otro.
Bueno, a mí me ha recordado un poco el hielo. Tú recuerdas la película esta de Meris, del día de mañana, que el hielo aparecía y les perseguía a los protagonistas, pues un poco así. Sí. Pero... En fin. Y bueno, sí, hombre, a mí me parece, ha habido cosas que me han llamado un poco la atención, ¿no? Que me parecían un pelín a lo mejor casi descuidadas o que luego no desarrollaban demasiado, ¿no? Esa especie de trauma después del accidente que tiene Denver y que la seguimos por toda la nave un poco despistada, ¿no? Ahí pues con
eso,
traumatizada, que luego no sé muy bien a dónde nos quería llevar,
pero entiendo que eso está relacionado con lo de control, ¿no? Que como que él se la había metido o algo así, si no recuerdo mal de la temporada anterior.
Yo no tuve la impresión de que se hubiera metido nada, pues hombre, podrían haber...
No había, o sea, no, es que joder...
Tipo Irian, ¿no? Que se le metió el virus este. Sí, bueno, pues a lo mejor tiran de allí. No sé hasta qué punto los componentes que tenga Denver son de ese estilo cibernéticos o son simplemente pues prótesis para compensar lo que tuvo, ¿no? No lo sabemos, pero bueno, podría ser un tema interesante. A mí como control tampoco me gustó mucho como villano, pues no lo voy a echar de menos si no vuelvo a aparecer. Yo sí que lo he visto un poco cuando ha aparecido lo de Detmer, que digo, espero que no la maten, con lo que me gusta este personaje. Y me ha parecido más torpeza narrativa, pero puede ser que vaya por ahí. Me parece muy interesante lo que dices.
Sí, luego también me ha parecido un poco ramplón el tema de Reno y Stamets, ¿no? El hombre pues ahí metido por un conducto y por lesionado el hombre y tal.
Sí, además esa actitud de, a ver, te has hecho daño, tío, quédate ahí quieto, parado, recupérate, que no tienes que demostrarle nada a nadie. No, yo estoy bien, no, yo aquí me meto, yo aquí tal. No sé, más que pa nada, si lo puede hacer cualquiera, no es que estás tú solo.
Sí.
Hay gente por la nave que podría haber desayudado. No hay que me duele la espalda. Joder, tío, no sé.
y luego a veces la tecnojerga un poco que me apoya, pero que apoya, ¿no?, a la trama, pero aquí ya estoy delante de él. Quita el circuito averiado, lo quita. Pone el circuito nuevo, lo pone y se enciende ya todo. No sé, me ha parecido un pelín torpe, ¿no?
Hombre, yo creo que está puesta esa escena por lo que hemos visto también en, bueno, tanto en la temporada anterior como estoy pensando sobre todo en los trailers de esta, que van a potenciar esa relación entre la ingeniera y bueno, el exomicólogo este, como que van a formar una especie de equipo y no sé si Tilly también estará ahí metida, ¿no?, en este nuevo triunvirato. Así que vamos a verlo. Yo creo que ha sido para potenciar esa relación. Y bueno, yo como tenía más pegas con la otra trama y me ha gustado ver cómo parece que están, pues eso, dando segundos, no diré minutos en pantalla, a todos estos secundarios, pues pues eso, pues está bien. Pero sí, podía haber ido el chico este que estaba recogiendo los restos del malo de la otra temporada, ¿no? Que tampoco se estaba dando mucha vida al recogerlo.
Sí. Sí, sí, además de una forma, digamos, poco sofisticada, ¿no? Cogiendo con una pala.
Con una pala.
Un cubo.
Con una pala.
Con una pala diciendo, pero pues a lo mejor hay otras cosas que hacer, ¿no? No vuelve a aparecer aquí el sauriano este que nos molaba, ¿no? Que bueno, pues tiene aquí su momentito y me gustaría, dado que tenemos la oportunidad, que esta temporada le vayamos conociendo a todos, ¿no? Pero bueno.
Por lo menos el maquillaje sí que estaba bien hecho, por lo menos se le movía los ojos y tenía así unos componentes móviles que en otros maquillajes no hemos visto.
Sí, 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 tampoco me ha disgustado el de los colonos, ¿no? Que te dicen de dónde vienen, que es de Corydon, que es un planeta que han mencionado desde la serie clásica, luego llegó a salir en Enterprise. Y bueno, he estado pensando también en la configuración del planeta y todo esto a raíz de Corydon, que es un planeta que se ha dicho siempre que tiene muchas minas de litio y que de hecho pues fue un objetivo predilecto en las guerras Dominion por eso, por su valor estratégico. Y claro, después de lo que pasó en la quema, pues que habrá sido de estos planetas, y he pensado que puede ser el caso de este en el que estamos, en el que prácticamente la mitad de la superficie está orbitando alrededor, ¿no? Y si todo el dilitio ha explotado, las reservas naturales, pues tiene sentido que hayan detonado también y que este tipo de planetas pues hayan tenido una situación como la que nos encontramos aquí, ¿no? Con prácticamente todo el planeta destruido y bueno, pues los únicos supervivientes viviendo ahí de forma muy muy aislada, muy contenida.
En un bar.
Menos mal, por lo menos te queda eso.
Sí, hombre, no tenía como mucha vidilla el bar ese, ¿no? En fin.
No. No, y yo, fíjate, yo no había reconocido, ahora cuando lo has dicho, Manuel, lo del actor este que es el malo, que sí que es verdad que es un rostro conocido que no había identificado, ¿no? Aquí con el aspecto que tiene. Y sí que es verdad que es, yo pensé, mira, no tanto en, bueno, claro, el Mandaloriano no lo he visto, pero sí que había pensado un poco en eso, en los Siete Magníficos. Ángel y yo hablamos mucho de un capítulo, ¿verdad, Ángel? El de Merodeadores.
Sí, sí. Uh-huh.
Que es un capítulo muy malo de Enterprise, que es exactamente es una versión mala de los Siete Magníficos, ¿no? Y además demasiado literal. Y aquí es que ya no solo es literal, sino que es súper corta, se resuelve enseguida y es casi teatral, porque salen tres personas con una pistola, además, que tarda muchísimo en matarte.
Sí, 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 sí. Depende a quién dispare. No sé, sí,
y hombre, no. Y, pues tendrá aquí sus botones, tendrá botones diferentes, ¿no? Pero dices, hostia, esto es un tiroteo, ¿sabes? El quédate quieto, por favor.
Pero es un poco ahí como el rayo de los cazafantasmas, que lo puedes seguir y tal.
Sí, claro.
A mí me ha gustado, es como una pistola de estas de putear, de hacer daño, de ir a mal.
Es la porra eléctrica del futuro.
Sí, no, ya me pensé lo mismo. Luego, cuando ves que cierto efecto sí que se mantiene, sí que permite el matar de forma más inmediata, pues supuse eso. Y bueno, pues otro de los elementos que estamos viendo del efecto que ha tenido la quema, ¿no? El surgimiento de este tipo de personajes. ¿Perdona, Manuel?
No, iba a comentar de que es en esta temporada el dilitio pues va a tener bastante importancia por lo que se ve. ¿Sabéis un poco cuando se empieza a nombrar el dilitio en el universo Star Trek? ¿Tenéis memoria o...?
Pues a ti te suena.
Yo me imagino que sería ya en la serie original ya nombrarían algo del dilitio, pero yo creo que cuando más se empezó a fomentar y a basar todo eso, sería en las películas de la tripulación original y sobre todo también la nueva generación. Pero yo creo que ya se nombraba en la serie original el dilitio.
Sí, a mí me da la impresión de que sí, que lo mencionaban, pero no te lo sabría. Sí, mira, estoy mirando que sí que se mencionaba durante la serie clásica, ¿no? Como este componente que ya decíamos la semana anterior, que era el estabilizador de la materia, antimateria y tal. tampoco entiendo ahí lo que dice Tilly de, uy, no hay dilitio, luego no tienen que tener las naves como viajarán y tal. Dice, hombre, han pasado 900 años, pues a lo mejor han encontrado otra historia, ¿no? Porque ya se conocían elementos de una forma u otra alternativa, ¿no? Pero bueno. Y sí que también pienso como Juan, el tenemos aquí al emperador que parece que está en su salsa, ¿no? Parece que va a saber, que está en un mundo ya más adecuado a lo que puede ser su función y bueno, su forma de entender las cosas y bueno, pues de momento parece que es la que reparte el bacalao. Vamos a ver cómo el resto de la tripulación es capaz de manejar esto.
Mira, bueno, yo viendo este episodio con la actuación de la emperatriz aquí, me he preguntado si no sería este el lugar donde podrían comenzar o dar pie a la serie de sección 31, porque claro, en el pasado no va a ser, pero ahora en este futuro, en donde no hay servicio de espionaje de la Federación, pues a lo mejor ella puede ser la encargada de volver a crearlo, y aquí se puede basar esa serie que tanto tiempo lleva por ahí pululando en los despachos de la CBS.
No, sí. No veo, a mí no me atrae el momento este para meter la sección 31. Porque yo creo que la gracia que tiene la sección 31, sí la tiene, para a mí no me gusta particularmente, pero bueno, puedo entender el funcionamiento, es que sea el reverso oscuro de lo que sería la Federación dentro de un mundo como es el de la Federación, ¿no? Y que dado que no existe ese contraste, porque aquí todo es así, pues tampoco le veo tanta gracia. No sé si estáis de acuerdo o lo pensáis de otra manera.
Sí, bueno, es una especie de contrapoder, en teoría un poco el... uno de los adversarios, entre comillas, de la sección 31 tendría que ser la propia Federación. Si no adversario, sí, si no enemigo, si adversario, ¿no? Y en este mundo donde la Federación no existe, yo creo que un poco perdería un poco casi su razón de ser. Pero bueno, hay una pregunta cuando he visto la serie, pues que me he hecho, y es cómo ha sido el reencuentro, si no físico, pues ya que no puede ser, si espiritual, de Miguel con Tilly.
Yo no, sabéis que ya tengo una ojeriza que no es normal, que no es justificable y que no es sana.
Y además se ha hablado de llevar al mercado negro su pelo.
Sí. Bueno, si lo dejan enganchado a ella y la venden por ahí, yo encantado. A ver, ya es algo que no tiene motivo. Ya haga lo que haga la chica, me va a caer mal. No me ha gustado mucho. Si es que, de hecho, ya os lo digo, mi empatía también con Saru es la justa. No son personajes que me gusten demasiado. Por eso me ha gustado el que se trate a los secundarios, porque peor que esto no me van a caer. O sea, no, y he pensado igual que la oficial de seguridad cuando dice Saru, teniente Tilly, Alférez Tilly, venga conmigo. ¿Por qué? ¿Por qué no hay otra?
¿Tú?
Exactamente, ¿no? Con todo mi respeto, no me parece la persona más adecuada. Realmente no ha estado crispante como es habitual, pero bueno, que no puedo ser justo con ella porque le tengo manía.
Muy bien.
Tenían que hacer un spin-off de personajes que no soporte, ¿no? Alison Peel, metemos a esta, metemos a Wesley, metemos ahí unos cuantos.
Y los Vengadores de Star Trek.
Sí, sí, el escuadrón suicida. De Star Trek, ¿no? Todos los indeseables de cada una de las series. ¡Hala! Dos puntos y a la mierda. ¿A vosotros qué os parece? O sea, es que me dejáis solo en estas obsesiones mías.
Hombre, no sé. Además es que parece que a los guionistas les ha hecho gracia, ya que el carácter sea así, que por un lado yo creo que está escrito en la mente de los que lo escriben, está escrito que es como una especie de oficial prometedora, ¿no? Que algún día puede llegar a algo importante, pero luego, en fin, parece como una adolescente de 35 años, ¿no? Como alguien que no ha madurado, ¿no? Entonces, al resto de la gente seria, ¿no? Hay profesional en su trabajo y está, pues no sé, en fin. Tiene una actitud que yo creo que contrasta mucho con la de todos, una actitud como muy tontorrona, ¿no?
yo creo que la han infantilizado ya, según va pasando las temporadas, la han ido infantilizando más y está siendo un personaje un poquito ya chirriante, mucho más de lo que ha sido, porque la situación de en la que acaba de entrar la Discovery, todos estrellados, hechos polvo ahí y tal, y esta tía haciendo sus coñitas y sus gracias, yo ya le hubiese metido un guantazo. Le hubiese echado el hielo, a ver si se lo come.
Sí, yo pienso lo mismo. A ver, el arquetipo de joven prometedor y ciertamente ambicioso, pues en Star Trek lo llevamos viendo un montón, ¿no? El propio Wesley, el Alfred King, ¿no? Pues eran así, pero no crispaban, o sea, no eran torpes, no de una forma como esta que pretende ser graciosa, no se inmiscuían en lo que nos correspondía, no tenían esta, bueno, Wesley sí. Pero sí, no tenían este sentido del humor que pretende ser encantador y escripante, no lo sé, porque esta sí que es el Jar Jar Binks de Star Trek.
si tú, Miguel, te dijeras, es porque tú eres una persona aparentemente normal cuando le conoces, ¿no? Este es un tío inteligente y normal, pero luego cuando se te va conociendo un poco en profundidad, ve que empezamos a conocer que tienes multitud de manías y rarezas, ¿no?
Sí.
¿Tú cuál ha sido?
Me han diagnosticado eso.
¿Cuál ha sido los personajes más irritantes de Star Trek para ti?
Pues no sé, o sea, yo creo, es como está, ha habido pocos, porque incluso personajes que a mí no me han, que a mí me gustaban, a la gente no le gustaban. Si estoy pensando, no caigo ahora cómo se llamaba, Juan, el holograma de Espacio Profundo 9. Big Fontaine. ¿Os he hablado de Big Fontaine?
No me suena.
Sí, Big Fontaine es un personaje que metieron además como en las dos últimas o tres últimas temporadas de Espacio Profundo 9, cuando ya había un rodaje y cuando ya había personajes que cubrían la función que querían meter, ¿no? Y es un, pues crean en la sala de hologramas, pues las tonterías que crean habitualmente, para qué voy a recrear la batalla del abismo de Helm si puedo crear un casino de los años 50, ¿no? Pues ese tipo de cosas. Entonces, Big Fontaine, ¿quién es? Big Fontaine es Frank Sinatra, ¿de acuerdo? Hicieron un holograma de un personaje que estaba hecho a equivalencia de Frank Sinatra. Entonces es un tío muy carismático, que siempre tiene el consejo oportuno, que tiene una picardía encantadora y que yo no soporto. Es un personaje que está hecho para molar en un momento además que no corresponde, porque cuando te trasladan la acción allí, pues te están pasando la acción de una guerra de escala galáctica y de repente te meten un capítulo de robos tipo Ocean's Eleven, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué me estás haciendo esto, ¿no? Y ya os digo, ese toque de yo estoy aquí para molar, ¿de acuerdo? Porque además, como os digo, tenemos un escenario que es como pues un bar, que es el bar de Quark en Espacio Profundo 9, y de repente trasladan eso. Pues las acciones que podían estar centradas ahí a una sala de hologramas. Estás quitando peso a un elemento de tu narración, ¿no? Tenemos un personaje un poco más adelante, eso sí, que es Esri Dax, que es una consejera, que es una psicóloga, y tienes a un holograma que es muy guay y tiene muchos amigos y mola mucho, que es el que se encarga de dar consejos psicológicos y a sacar a los personajes del estrés postraumático. Pues yo creo que de los personajes que menos me ha gustado.
Es que tú, por ejemplo, yo, mira, estoy pensando en un personaje que hayan hecho a propósito cargante, que puede ser Davan Attendi, que es uno de los personajes de Lower Decks, pero está hecho de tal manera que le coges cariño. En cambio, a Tilly está hecho de tal manera que, según van pasando los episodios, a mí, por ejemplo, me está pareciendo más prescindible, más hostia, a ver si la tiran ya por la borda y la...
Básicamente es saber escribir un personaje, no saber...
Claro, sí, claro, ese es el problema, es que podían haberlo hecho así, pero que hubiese madurado en esas tres temporadas, pero es que cada vez va a pique, va, para mi gusto, está siendo cada vez más estridente.
Sí, es que me parece muy bueno lo que has dicho. Es que Tilly, yo creo que En Lower Decks sería crispante también, porque lo que menciona Ángel de estar bien escrito o no. Por supuesto, en Lower Decks son todo alféreces recién salidos que miran a su alrededor con sorpresa y con entusiasmo y que parece que son todos espídicos, ¿no? Pero molan, no te crispan, no son tiernos, no tienen esta actitud de que tiene Tilly, ¿no? A lo mejor porque la perspectiva es desde abajo arriba y no de arriba abajo, pero sí que tiene que ver con cómo está escrito, pero esa comparación me parece muy buena. Y yo no sé, yo he visto, tampoco he visto mucha polarización con el personaje, pues sí que he visto gente que le gusta y gente que tampoco le gusta mucho. A mi nivel patológico poca gente he visto también, ¿eh? No.
Bueno, en fin, de todas formas.
Y
es otro,
como no sé qué me dirá pues Ángel, que también ha visto Star Trek, o tú, o Juan. A mí Neelix, por ejemplo, es un personaje que la gente odia mucho. Oh. A mí me gustaba un montón, ¿no? No sé.
Yo soy otro de los personajes de Voyager que no podía poner por ese rayando el histrionismo de carácter, que tengo que ser súper gracioso, sí. Y lo que quiero es pegarte un bofetón, va, muchas veces. Que puede ser un personaje interesante en ciertos episodios, sí, estoy de acuerdo contigo, pero por regla general, esas bromitas, esos tipos de... Recuerdo un episodio que está haciendo una sopa y empieza ahí a hablar de los ingredientes de la sopa. Es que le hubiese metido la cabeza dentro de la sopa. No puedo con ese tipo de personajes. Me está sucediendo lo mismo con Tilly. Mira que Tilly, a mí era un personaje que al principio... por ser lo que habías dicho tú, de por ser un alférez, de ser una persona más joven, sin experiencia, que haya entrado, que... Pero, vale, lo puedo entender en los dos primeros episodios, pero a partir de ahí, todo lo que está pasando entre la guerra, lo de haber sido el universo espejo, ahora luego, recuerdo el episodio que yo lo hubiese bofeteado, es cuando llega Pike y le empieza, ay, deja que te ponga la manita aquí, espera, que ahora te la retiro, la seguridad. Hostia, tío, de verdad. Sí, me parece lo que ha dicho Ángel, un personaje que no está bien escrito, un personaje que puede haber sido interesante ver su maduración, y lo que estamos viendo es ir caer al precipicio.
Uh-huh. Y viendo este análisis, se me parece muy interesante sobre personajes más o menos queridos. Yo un problema que tengo, más allá de que me gusten más o menos algunos, es el desarrollo que han tenido con algunos, que en muchos casos llegan a olvidarse completamente de ellos, y en Enterprise y en Voyager yo creo que son los ejemplos más claros, personajes que parece que van a tener un peso, que de repente se olvidan de ellos, y por supuesto no hay evolución porque no tienen minutos en pantalla, ¿no? Y luego una cosa que yo me he quejado también mucho de Star Trek, y que puede ser también personal, la relaciones amorosas que te chirrían un montón y que a mí me dan mucha grima, ¿no? Pues eso, Neelix, por ejemplo, que tiene una novia que parece que tiene 30 años menos que él, y que de hecho pues la novia tiene 2 años, o sea, y tú ves que es una chica súper mona y tal, y es un señor mayor y da como grimilla, ¿no? Y lo mismo pasa con Odo y con Kira, que es una relación amorosa fomentada, como no, por Vic Fontaine, porque si Vic Fontaine te da... Vic Fontaine es Julio Iglesias, o sea, he dicho Frank Sinatra, pero para nuestras coordenadas, Vic Fontaine sería Julio Iglesias. Entonces, si él te da consejos amorosos, pues cómo no vas a pillar, ¿no? Pero una relación que funcionaba mucho mejor desde lo platónico, y se la cargan haciéndola física, ¿no? Haciéndola real. Entonces yo me he enfrentado a muchos problemas con eso, sí. Bueno, ya no hablemos desde mi perspectiva, de Raffi de 7 de 9, por el simple sentido de que no se hablan en toda la serie, en la última escena están juntas, ¿no? Pues vale.
Sí, bueno, un poco, en fin.
Sí, yo ahí sigo viéndolo como, hostias, que no hemos metido nada LGTB en la serie, venga, rápido, vosotras dos, besaos, ¿no? Así que no podían haberlo hecho de cualquier otra forma, y lo hicieron de la peor manera. Y en temas de relaciones amorosas, que a mí en general no me interesan en Star Trek, ¿no? De hecho, pues aquí tenemos la historia entre el científico y el médico que me aburren nada más verles, ¿no? Ha habido un momento en que la ingeniera se ha puesto a hablar con una tripulante así que de repente aparece y tiene frases que digo, espero que no metan aquí otro idilio porque es que no me interesa que el tema amoroso en Star Trek, y principalmente porque se ha llevado fatal.
Muy bien, pues sí, vamos a ver por dónde lleva esto. La sorpresa final, esa nave que en el último momento, bueno, en el último momento, cuando vemos que la Discovery está intentando salir del planeta, pero no lo puede hacer gracias a ese hielo que parasitario que le impide despegar y tal, es rescatada con un rayo tractor por una nave que al final descubrimos que el tripulante no es otro que Michael. ¿Qué os ha parecido esa aparición? Cuando dice que lleva mucho tiempo buscándolo, sí que llegó hace un año. Tampoco parece tanto, ¿no?
Sí, tampoco mucho, ¿eh?
Está ahí todo emocionada. Digo, joder, ha estado ahí media vida buscándola. Se ha tenido que hacer hasta trenzas. Llevo un año esperando. Sí, joder, sí. Hace más que no veo a mis padres.
Sí, sí. Y bueno, hombre, y seguro además que se había pillado el mes de vacaciones.
Hombre, ya sorpresa final, yo creo que no lo estábamos esperando todos. Me ha gustado lo que ya nos anticipó Juan la semana pasada, que el primer capítulo estuviera desde el punto de vista de Michael, el segundo desde el punto de vista del resto de tripulantes. A mí eso me ha gustado, pero vamos, que era cantado que se iban a encontrar, que se iban a encontrar.
Lo sorprendente hubiese sido que hubiese dicho somos los Borg o algo así.
Sí, 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 que hubiera sido el uy, no puede salir la nave, a ver qué pasa, ¿no? Yo, a mí lo que me intriga de esta temporada es que toda la galaxia se ha convertido en Islandia.
Sí, hombre, se los llevaron allí a todos y tienen que rodar todo en Islandia, tío, que salió caro.
Ya tienen que aprovechar, ¿no? Claro.
Bueno. A ver, a mí me ha quedado corto, como dice Ángel, el tiempo ese de un año. Porque un año no es nada, tío, no. Y sobre todo, yo os lo dije la semana pasada, ese largo de pelo o se ha puesto extensiones o no son normal. Le tiene que dar para más años. A mí no me crece el pelo tanto en un año, ¿eh? No me crece el pelo directamente.
Juan, mal ejemplo has puesto.
Sí, lo sé. No he dicho de dónde, ¿eh? También. Sí. No he dicho de qué parte de mi cuerpo me crece el pelo.
Yo la he visto guapísima, eso sí.
Lo que pasa es que a mí lo que me va a dar rabia, porque me parece que va a ser así, porque ya conocemos a Michael, es que cuando la por fin la puedan abrazar y pueda estar con ellos, va a ser la puñetera sábelo todo de todo lo que ha sucedido en estos 900 años. Y se lo va a saber todo, porque ha tenido un año para estudiarlo. Sí.
Calla, yo te lo explico. Va a ser
por eso. Espero que no sea así y que no se vuelva también otro personaje cargante, porque también Michael ya sabemos lo cargante que es. Yo lo sé todo y vosotros sois unos ñordos.
Sí, a mí Michael no me funciona tampoco, y sí, pues si ha sido la listilla siempre, pues ahora más, ¿no? Y bueno, a lo mejor me habría gustado que nos presentasen el universo del futuro de otra forma que no sea en una sala de reuniones, Michael diciendo, pues ha pasado esto, esto y esto otro, ¿no? Porque sí que me gustó cómo vimos un poco el universo en el primer capítulo. Sí, en este capítulo, para mí el problema es que no ha tenido detalles añadidos, no hemos conocido más de este futuro en este capítulo que en el anterior, ¿verdad?
Sí, entonces hemos quedado igual, ver otra consecuencia, pero no.
Claro. Ni...
Yo a lo mejor hubiese visto bien que, por ejemplo, Michael llegara en una nave de la Federación, llegara en una nave de la Flota Estelar, una de esas poquitas que hay, que hubiese conseguido contactar con alguna y que estuviese ahí, que hubiésemos un diseño de nave de esta época. Por lo menos conoceríamos algo, una nave de la Flota Estelar de esos 900 años en el futuro. Sería algo interesante porque aquí, como bien habéis dicho, seguimos estando donde hemos estado hasta ahora, en un sitio muy chungo, pero no lo sabemos nada.
El tema de los malos estos es pues una consecuencia, pero que pues como cuando descubrimos en Picard que había una serie de sitios que como se había quedado el desgobierno era la ley del más fuerte, pero vamos, que no es un detalle adicional que hayamos conocido. Y me habría gustado que, dado que el capítulo tampoco tiene un ritmo increíble ni pasan demasiadas cosas, pues que al menos pues una pieza más de este puzzle, antes de que en el tercer capítulo llegue Michael, nos siente y nos explique todo lo que ha ocurrido,
pues, y cómo lo va a solucionar, cuidado.
Sí, ¿no? Y a lo mejor vamos a ver el tercer capítulo cómo es, pero de momento no sabemos que, y yo imagino que la historia irá para recomponer la Federación y la Flota Estelar. Imagino que esta temporada funcionará en esa línea, pero seguramente Michael nos lo aclare todo en el siguiente capítulo.
Muy bien, hombre. De todas formas, sí que una escena para recordar ha sido, pues, en esa pelea que se organiza entre, pues, en el bar, entre los miembros de, pues, eso, entre Saru, la emperatriz y Tilly y los malos, como ha utilizado Saru sus espinas de combate, o como se llamen.
¿Cierto? ¿No? Sí, es verdad. Es verdad, yo hubo un momento en que lo estuve pensando de, bueno, pues le están haciendo esto, puede él tiene control sobre esto, y bueno, pues no hacía nada, pensaba que no, y bueno, aquí vemos que sí, aparte que utiliza sus habilidades estratégicas diciéndole a Tilly que se esconda detrás de la barra.
Sí. Para no molestar, no molestes,
Victoria. Sí.
Muy bien. Pues bueno, yo creo que hemos un poco exprimido este episodio. También hemos escarbado en la retorcida psique de Miguel Ángel para que nos diga, pues, esos personajes a los que tiene manía. En el siguiente capítulo yo creo que nos va a decir quién le cae bien de la tripulación del Discovery. Y bueno, yo creo...
Me he posicionado mucho con eso. Estoy muy vehemente, pero también en lo positivo.
Y bueno, vamos a ver qué tal se desarrolla. A mí me gustaría que... hemos hablado a veces de los episodios autoconclusivos, pero hay ciertos episodios autoconclusivos que te hacen añorar, pues, una trama larga que sea consistente. Cosa que hasta ahora, pues, estamos ahí. Vamos a ver si en el siguiente episodio, en el reencuentro con Michael, pues tengamos una visión más profunda de lo que es este universo donde se desarrolla Discovery, a ver si sabemos algo más de la quema, a ver si vemos un poco el atisbo del renacimiento de la Federación en este mundo. Uh-huh. Y en resumen, algo que acelere la acción y que nos lleve, pues, eso, a unas cotas de interés más altas de las que hemos visto hasta ahora, ¿no?
Uh-huh. Sí, a ver qué nos comenta la gente de estos dos primeros capítulos, que al menos para mí, yo creo que para todos nos parece que está costándole despegar.
Sí, también eso es una cosa que has dicho en cuanto a los mensajes que nos manda la gente. Sí que tenemos que advertir que tenemos un servicio, pues, exclusivo de desencriptación de mensajes. Sí, lo digo por algún mensaje que recibimos, pone nuestro sistema en graves aprietos para descifrarlo, ¿no? Más o menos. Sí. Agradeceríamos que no se lo pongáis tan difícil, pero bueno, por sí, lo demás,
como dice Salvo, en este capítulo no me lo puede decir en un idioma que entendamos todos, ¿no?
En fin, pues oye, un placer haber estado con vosotros y seguimos aquí comentando Discovery. Hasta la próxima.
Venga, un saludo a todos.
Un abrazo.